Móvil M, Mauro González.
Buenos días, Mauro.
Buen día, Carlos. El saludo para María Silvia, Johnny. ¿Cómo les va?
Muy bien. Hola, Mauro.
¿Cómo está esa garganta?
Está bastante difícil.
Está complicada.
Sí. Hay una difonía incipiente. Ahí.
Ajá, sí. Exacto. Ya María Silvia me ha dado las recomendaciones, así que pronto voy a estar tomando esos recaudos que me está pidiendo. Tengo unos caramelos acá que primero...
Sí, utilízalos. Vienen bien, te calman un poco.
Por supuesto. Bueno, estamos aquí en Mitre al 3400, en donde la inseguridad le llegó a la jueza Susana Luna, donde, bueno, han ingresado a su domicilio por la cochera y lo que atinó a ella es a buscar a su hijo y llevarlo a su habitación, encerrarse y llamar al 911. Susana, bueno, una situación terrible que le tocó atravesar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, fue fea. La verdad, una situación desagradable, preocupante, porque como vos bien decías, yo estaba con mi hijo más chico, que obviamente el primer impulso que uno tiene, porque fue como una explosión que sentí de arriba antes que suene la alarma, de la cochera, y bueno, atiné a agarrar a mi hijo y encerrarme en mi habitación y llamar al 911.
Ese ruido fue en la cochera, ingresaron allí, después se quisieron entrar a otras partes.
Sí, claro, ingresaron a la cochera, intentaron ingresar a la parte de esa cochera da a otra dependencia, que es la cocina, para repartir el resto de la casa, y también está con seguridad, y bueno, ahí ya está la alarma, así que, pero obviamente que la intencionalidad fue entrar, también tengo una perrita que alarmó, pero en un horario, yo ya estaba despierta, porque era a las 6:10 de la mañana, un horario de mucho tránsito, en la avenida en calle Mitre y Boulevard, donde tengo un colegio cercano, el colegio La Salle, tengo la seccional tercera, una cuadra, así fueron los hechos concretos.
¿Llegó rápido a la policía?
Sí, el 911 llegó bastante rápido en la medida que los tiempos dan, pero sí.
Los delincuentes ya se habían ido, obviamente.
Sí, ya sabían.
¿En una moto se conducían aparentemente?
No lo sabría decir, pero porque la verdad que no escuché nada, escuché la explosión. Tengo cámaras igual yo en mi casa, que obviamente serán entregadas al fiscal cuando se comunique conmigo.
¿Qué opinión tiene al respecto de todo esto? Porque evidentemente estamos en días muy agitados, con muchos homicidios, el femicidio de Cecilia, ayer lo que pasó...
Sí, son hechos distintos, ¿no? Hay que hacer una evaluación más concreta de cada caso en particular. Sí, lo que puedo decir es que la conmoción es generalizada, porque obviamente esto que me pasó a mí es un atentado contra la propiedad y gracias a Dios sin tener que, digamos, estar llorando otra circunstancia más grave, porque uno se preocupa por sus hijos y sobre todo es lo que primero piensa, la protección de las personas, la integridad física, ¿no? Los otros hechos anteriores, obviamente tan reciente de este señor comerciante, obviamente es un hecho muy triste y que también tiene que ver con una cuestión de inseguridad y que, por supuesto, ya lo dije en otros medios, ahora en este momento estoy un poco más tranquila también, pero bueno, tomé un tranquilizante para serle sincera porque la verdad que soy un ser humano. Sí, me preocupa mucho. Me preocupa por mí, por mis hijos, por mis ciudadanos, por mis pares, por todas las personas. El comerciante lo conocía, yo particularmente también. Soy parte de esta sociedad. Vivo esto, sufro esto, como cualquier persona.
El jefe de la Policía de Santa Fe dijo que se falló en la prevención. ¿Qué opinás sobre esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución para paliar esta situación?
Sí, por supuesto que hay soluciones, tenemos los resortes legales. Entiendo que, obviamente, que no es responsabilidad de una sola área, pero hay una área que es la determinante en materia de prevención, que es el Poder Ejecutivo. Ya lo ha dicho nuestro ministro de la Corte Local también, porque esto es una discusión larga, bastante reiterada acerca de tirar culpas. Acá no tenemos que tirar culpas, acá tenemos que asumir la responsabilidad que cada uno tenemos. Los jueces sabemos las responsabilidades que tenemos. Esa frase que dicen, la puerta giratoria, entran y salen, metemos preso a tanto y salen y salen al otro día. Eso es hablar irresponsablemente. Es como si yo hoy estaría irresponsablemente calificando una labor que no conozco del Poder Ejecutivo. Lo único que yo estoy haciendo es un análisis objetivo de la realidad. La realidad es que están estos hechos de manera repetitiva, que hay zonas que están como... no quiero utilizar el término liberado, pero están un poco descuidadas, que están, son zonas muy transitadas, estamos a metros de bulevar, a metros de un colegio, esto no es la excepción, está pasando en toda la ciudad, y claro que se puede hacer algo, se puede trabajar mancomunadamente, se tiene que plantear políticas más serias que tengan que ver con seguridad, somos todos los órganos responsables, los tres poderes del Estado, tenemos que trabajar mancomunadamente, sin deslindar las responsabilidades, achacándole culpas a otro. Acá tenemos que asumir la responsabilidad que cada uno tenemos. Acá no tengo, yo en particular, no conozco a ningún funcionario, no tengo afinidad de amistad, de enemistad con nadie. Lo digo en nombre propio y por vivirlo, no solo desde lo personal, sino también desde lo funcional, cotidianamente.
Cuando a veces el ministro de Seguridad en varias ocasiones comentaba que la justicia está actuando mal por este tipo de cuestiones que entran y salen, ¿es allí donde usted recalca de las responsabilidades, que cada uno asuma cada una de las responsabilidades?
Por supuesto, es muy ligero y es muy irresponsable decir una cosa así, porque nosotros el trabajo que tenemos es muy serio y trabajamos, la justicia trabaja con los elementos y las herramientas que tiene, que ser la ley. Entonces, tiene que haber una investigación fiscal previa que nos lleve a los jueces con elementos probatorios, evidenciales suficientes para que ameriten la detención de una persona. Porque si no, nosotros somos responsables de una detención ilegal. Entonces, se malinforma, ya sea, no vamos a decir intencionadamente, pero se malinforma, fácticamente se malinforma a la ciudadanía, haciendo creer que las personas cobran su libertad por irresponsabilidad de los jueces. Los jueces somos parte de esta sociedad y de hecho soy el claro ejemplo. Acaban de entrar a mi casa, donde me tuve que esconder en una habitación con mi hijo de 13 años.
Y fui a consultarla, esta situación también se le suma que estamos en un contexto de transición entre un gobierno y otro. ¿Esto puede llegar a generar alguna laguna, algún vacío de pasarse la pelota, como dice usted?
No sé si sucede eso, pero si eso está sucediendo, piénsenlo, porque los gobiernos ejercen hasta el último día de su mandato y tienen sus responsabilidades hasta el último día e incluso después. Tenemos una responsabilidad en todos los sentidos, no solo como representantes de las personas que lo votaron y de los que no votaron también, tenemos responsabilidades funcionales y también tenemos responsabilidades jurídicas. Entonces, es hasta el último día del mandato e incluso después. Si eso está sucediendo, que lo replanteen, que se lo replanteen.
Usted comentaba justamente de atenerse a la ley, ¿no? Justamente ustedes hablan de lo que significa la ley y ante esta situación, ¿usted considera que en muchos casos la ley tiene que modificarse las leyes para que aquellos que cometen delitos cumplan con mayores penas? ¿Cómo podríamos graficar eso?
A ver, las leyes están, las leyes son claras, hay que hacerlas cumplir y hay que tratar de que también el cumplimiento de las condenas en un estado ya de detención, de las personas que ya están condenadas en las cárceles reciban un tratamiento adecuado. Por eso digo, en cuanto a poder lograr a futuro, cuando logren su libertad, una real reinserción. Que también eso es responsabilidad de los tres poderes del Estado y esencialmente del Poder Ejecutivo. Obviamente que esto no es responsabilidad de un sector, pero las leyes están. Y hay que hacerlas cumplir, nada más. Y los jueces hacemos cumplir las leyes en la medida que nosotros tenemos la facultad de hacerlo.
Por ejemplo, haciendo un ejemplo, ¿no? El caso que le ha tocado a usted, ¿no? Una persona que ha ingresado a su domicilio, quizás lo encuentran con algún elemento en la calle, lo detienen, ingresa a la comisaría y a las pocas horas sale y así realiza en varias ocasiones.
A ver, hay cuestiones que tienen que ver, eso ya es más específico, que tiene que ver con el monto de la pena, qué hecho se encuadra, esto fue un robo. Si vos me querés que te lo califique, esto fue un robo porque se rompió se rompió la casa para ingresar. Esto fue un robo. Hay que ver si estas personas tienen antecedentes, porque eso sí lo establecen las leyes. Y tenemos que respetarle. Por más que yo haya sido la víctima, tengo que respetar la ley. Lo que sí tenemos que hacer es lograr que esa persona tenga su condena. Entonces, ante la reiteración de estos hechos, la persona a posteriori terminará quedando privada de su libertad. ¿Me entiende?
Claro.
Por los antecedentes y demás. No porque yo sea Susana Luna y haya sido la víctima en este momento, voy a variar la ley y la voy a hacer, la voy a cambiar en cuanto a los montos de la pena. Pero sí tengo que hacerla cumplir, más allá de que quedo no detenido. Eso es lo que no sabe mucho la ciudadanía también. Que a veces las personas salen con condenas, pero logran la libertad, porque las penas, son menores a 3 años, o la pena que potencialmente le cabría son menores y no tienen antecedentes, y obviamente tienen que recuperar su libertad, porque así lo establece la ley. Quizás en ese conjunto, habría que reverlo, habría que analizarlo, pero obviamente tiene que también, esto es una cuestión más macrojurídica, podríamos decirle, se tendría que hacer un estudio y también visualizar que esas leyes no sean atentatorias de garantía que tiene todo ciudadano también, aunque esté privado de su libertad.
Muchas gracias, Susana, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Bien, la teníamos a Susana Luna comentándonos, ¿no?, su robo y, bueno, hablando un poco más de todo lo que ha pasado, ¿no? Muy fuerte lo que ha pasado porque ella estaba en su domicilio, tuvo que ingresar a su habitación con su hijo y llamar al 911.
Se entiende, sí, se entiende lo que dice la doctora. Yo tengo algunos conceptos que lógicamente uno quisiera consultarlos, ¿no? Pero bueno, será seguramente tema de otro momento. La verdad que...
¿Quieres consultarle?
Si está la doctora y le podemos consultar, sería un gran gusto conversar con ella.
A ver, le voy a preguntar, doctora, le quiero hacer unas consultas, Carlos Meaudi, del estudio.
Sí. Doctora, hola. Un gusto saludarla, sí. Buenos días, lamentamos buenos mucho, días. Lamentamos exacto. Mucho el incidente que ha tenido, pero bueno, desde ya, una consulta. ¿Qué opinan ustedes como jueces, yo digo en su carácter de jueza penal, como otros jueces penales, de esta situación de la permanente reincidencia? Cuando uno mira la crónica policial que se nos distribuye y aún la crónica desde el Poder Judicial, se menciona permanentemente sujeto con antecedentes, sujeto con graves... antecedentes anteriores, casos de homicidio y en libertad. ¿Qué es lo que se puede pensar de todo esto? ¿Cuál es su concepto?
Las personas, a ver.
Personas que son reincidentes en el delito, con antecedentes serios desde el punto de vista penal, ¿no?
Sí, no, pero las personas que son, que tienen antecedentes y son declarados reincidentes, obviamente que la pena por menor que sea el delito que se le atribuya va a ser de cumplimiento efectivo. Eso es lo que por ahí es muy técnico y la gente no lo entiende. A veces pasa que estas personas, digamos, carecen de antecedentes, más allá de la reiteración de hechos. Y entonces ahí sí, si usted me pregunta cuál es la responsabilidad del Poder Judicial, bueno, en este caso están las investigaciones desde la Fiscalía, quizás deben ser más ágiles, más prontas, como para que estas personas que tienen hechos reiterados, porque, yo trato de entenderle no la reincidencia como declaración, sino usted lo que se refiere es la repetición.
A la repetición de los hechos.
Sí. Que a veces... determinada persona que ha delinquido comete varios hechos y vamos a la hora de la justicia y esas personas no tienen antecedentes penales. Es verdad lo que usted dice eso. Tiene que ver a veces con la demora en la investigación fiscal, que demoras que a veces son lógicas, que tienen que ver con la compilación de evidencias y demás. Por eso digo que acá se debe trabajar mancomunadamente y cada uno se debe hacer cargo de las responsabilidades que le cabe, que lo que menos se puede hacer, porque eso no es solución para nadie, es deslindar y echar las culpas a otro. Por eso el área de la Fiscalía, de la investigación del Ministerio Público Fiscal, en este caso, deberá, digamos, visualizar cuáles son sus falencias, si es que las hay, a los fines de que estas personas que cometen hechos reiterados a la hora de llegar a los estrados judiciales no tienen antecedente pese a haber cometido 10 hechos en el año, ¿me entiende?
Sí, sí.
Es que hay que llegar porque... Para que una persona se considere un antecedente de una persona, se lo tenga en cuenta, debe tener una condena previa. El hecho de que haya cometido varios hechos de manera repetidas, pero separadas en el tiempo, no le genera antecedentes, sino repetición de hechos, que no deja de ser valorado por nosotros. Los jueces lo valoramos a la hora de disponer una prisión preventiva, por ejemplo. En particular, yo tengo el criterio de que si bien es cierto, las penas que son inferiores a los 3 años no dan lugar a, por ejemplo, una detención de prisión preventiva, no se debe hacer un análisis matemático de la cuestión. Se debe analizar la reiteración de los hechos, porque si yo tengo una persona que está privada de su libertad y cometió 10 hechos de robo, pero no tiene antecedente, esa persona me está dando la proyección de que no puede recuperar su libertad, porque inmediatamente la va a cometer los mismos hechos, y en el caso de ser condenado, seguramente lo será por una pena mayor de 3 años y quedará privado de su libertad. Entonces, los jueces hacemos ese trabajo valorativo también.
Claro.
¿Entiende? Y... Por eso digo que acá no es la responsabilidad de una sola área. Más allá de que, obviamente, insisto, la prevención no es competencia del Poder Judicial, también hay responsabilidades que el Poder Judicial tiene que asumir y tiene que actuar en consecuencia. Acá tenemos que entender que tenemos que trabajar mancomunadamente y haciéndonos responsables de los deberes y las obligaciones que cada sector tiene.
Doctora, la última pregunta que me queda, usted como jueza, ya no como funcionaria del Poder Judicial, sino como ciudadana, escuchamos permanentemente... Sí. Permanentemente lo escuchamos desde la argumentación del gobierno, fundamentalmente, que toda esta situación de inseguridad se relaciona con la situación social. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones?
Sí, también. A ver, no hay un solo elemento. Yo no puedo salir a la vida o sobre todo teniendo un rol, ¿no? De un rol tan importante, un rol político, un rol funcional, como mi caso, y decir esto es culpa de fulanito y de menganito. Esto es un conjunto de cosas. Sí hay una realidad social, es innegable que tenemos una crisis económica, una crisis cultural, de valores y demás, pero obviamente que tenemos que tomar el toro por las astas y decir, bueno, a ver, ¿cómo tenemos esta realidad? ¿Cómo procedemos en consecuencia? Porque si no, esto termina siendo tierra de nadie y lo único que hacemos es ver el problema sin atacarlo. Obviamente que hay cuestiones sociales que influyen. Las cuestiones, las crisis económicas acrecientan los delitos de índole patrimonial, pero también tenemos una realidad, que eso sí también se debe abordar en profundidad, el tema de la repetición de los homicidios. Eso tiene que ver con una cuestión valorativa, cultural, que hay que abordarla desde otra área. Por eso le digo, tenemos distintas características de delitos y tenemos que abordarlo y estar preparados los tres poderes del Estado, porque también tenemos, la legislación tiene que ayornarse a los nuevos tiempos, a las nuevas características de delito, tenemos delitos informáticos, pero hoy por hoy hay una realidad que tiene que ver con los delitos también contra la propiedad, y eso también tiene que ver con la prevención, con tener más policías en la calle, más gente preparada, hacer investigaciones más profundas. ¿Entiende?
Sí, claramente. Doctora, gracias por su tiempo y lamentamos una vez más el incidente.
No, está bien.
Disculpa, ha sido muy gentil.
Ya, pero estaba ya hasta ahora estoy un poco cansada y la verdad que uno empieza a tomar dimensión de lo que sucedió y de las personas que más allá de que uno es vulnerable, porque tampoco tenemos una protección absoluta, pero uno piensa en los hijos cuando pasan estas cosas y en la gente que quiere. Por eso es que los jueces no estamos exentos de entender a las personas cuando son víctimas y llegan a nuestros estrados y nos plantean la situación. Nosotros sabemos muy bien lo que está sucediendo, lo vivimos en carne propia, y tomamos conocimiento directo de los casos.
Muchísimas gracias, doctora. No, saludos cordiales. Gracias. Adiós.
Igualmente, hasta luego.
La doctora Susana Luna es jueza del fuero penal de los tribunales de Santa Fe. De modo que le agradecemos también a Mauro por este contacto y por este testimonio periodístico desde el lugar de los hechos, ¿no? En el domicilio de la doctora. Mauro, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chau, chau. Bueno, Mauro González, recuperándose también de su garganta, bastante afectada por una disfonía. ¿Tenemos pautas pendientes?
La última.
Vamos.